fallecidos, más se añade por parte del gobierno confusión y distanciamiento. La tragedia de Adamuz requiere transparencia, respuestas eficaces y asunción de responsabilidades. Y el gobierno no está ofreciendo nada de eso.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ya está en marcha el proceso para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes. Arranca hoy y se podrá pedir hasta el próximo 30 de junio. Desde hoy se puede hacer de manera telemática y a partir del próximo lunes ya de forma presencial. Aunque ahora de lo que tratan los interesados es de recabar los documentos necesarios, y esto está generando colas en consulados y ventanas municipales de atención al público con gente que trata de poner sus solicitudes a punto. Las largas filas de migrantes se han repetido en las oficinas del padrón de muchísimas ciudades. Para poder solicitar esta regulación, los requisitos indispensables son haber llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y llevar viviendo en nuestro país al menos 5 meses de forma continua y carecer de antecedentes penales aquí en España y en el país de origen. A esta regularización podrán aspirar personas que ya estaban empadronadas, que podían escolarizar a sus hijos y acceder a servicios sociales, pero sin embargo no podían acceder a un contrato de trabajo, de manera que acababan en la inmensa mayoría de los casos en la economía sumergida. Sobre esto hemos hablado hoy en Herrera en COPE con el economista Manuel Alejandro Hidalgo.
El inmigrante, sea legal o no, ya está usando buena parte de estos servicios, sobre todo los de salud y también los de educación. El que no esté regularizado no significa que no vayan al colegio, que no visiten un ambulatorio. En realidad lo que sucedería es que podríamos mejorar por la parte de los ingresos. Una regularización no supone una mayor presión en servicios como la salud y la educación.
El gobierno calcula que 500.000 de personas podrá beneficiarse de esta regularización, aunque algunos expertos apuntan a que la cifra podría ser más elevada, en torno a 700.000 personas. Y en Traspinedo, en Valladolid, 4 años después del asesinato de Esther López, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, se encuentra en el interior del chalet que perteneció a la familia del único acusado por el asesinato de esta mujer. Esther desapareció en enero de 2022 y su cadáver se encontró un mes después en una cuneta. Los agentes se encuentran inspeccionando el zulo que ha aparecido en esa vivienda, un habitáculo que descubrieron los propietarios actuales de la casa. Los investigadores quieren saber si allí podría haber restos biológicos de Esther que demostrarían que el acusado ocultó el cuerpo en su interior. Guillermo Ruiz Balay es abogado de la familia de la víctima. Nos ha contado en COPE que están seguros de que en ese sótano, en ese zulo, encontrarán muchas respuestas a las preguntas que rodean la muerte de Esther.
Ahora mismo, ¿qué puede suceder? Pues que se dé efectivamente explicación a muchos matices que quedaban pendientes. Los pasos que da él por la noche, la situación en que se encontró el cuerpo, determinados restos en relación con los hongos que aparecieron en el cuerpo de ella. Pueden ser muchas pequeñas respuestas que den un sentido completo a la investigación, que ya es de por sí detallada.
Y el comité organizador de la visita del Papa León XIV a España ha confirmado hoy oficialmente parte del programa. 4 puntos emblemáticos de Madrid, Gran Canaria y Tenerife serán escenario del viaje que el Papa va a realizar en junio a nuestro país. Álvaro Sáez.
Sí, el primero de los actos confirmados se va a celebrar el mismo día de la llegada del Papa a España, sábado 6 de junio a las 8 de la tarde, Plaza de Lima de Madrid. Allí habrá una vigilia con jóvenes y una adoración eucarística. El domingo 7, festividad del Corpus, Santa Misa, prontito por la mañana, a las 9:30, en la Plaza de Cibeles. Y luego va a haber una procesión eucarística y habrá 2 misas multitudinarias en Canarias. La primera, el jueves 11, a las 6:30, en el Estadio Gran Canaria, de la isla de Gran Canaria. Y el último día, el viernes 12 de junio, en torno al mediodía, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Luego ampliamos, Pilar.
Pues luego ampliamos esa información en unos minutos a partir de las 3:30 de la tarde. ¿Y te pasa que vas al súper y al llegar no te acuerdas de lo que ibas a comprar realmente? Te vuelves a casa diciendo, el caso es que me voy con una bolsa llena de cosas y ¿a por qué iba yo? ¿A por qué iba yo? O que llamas a alguien y dices el nombre de toda la familia menos el suyo. Claro, vivimos con 1000 cosas en la cabeza y la memoria lo nota. ¿Qué te sabes de memoria desde siempre? ¿Cosas que aprendiste de memoria de pequeño y que se te olvida a diario? ¿Qué cosas no se te quedan nunca en la cabeza? Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Pilar. La memoria es caprichosa y hay cosas que nuestro cerebro decide no retener.
Hola, gente. Pues mira, yo recuerdo que una vez le pregunté a mi padre, papá, ¿dónde está Hiroshima? Y él me dijo, pregúntale a tu madre, que es la que lo guarda todo. Venga, un abrazo.
Igual está en el tercer cajón de la cocina, mira, a ver. Bueno, ¿qué te sabes de memoria desde hace años y qué trucos usas también para no olvidarte de las cosas? 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
El Real Madrid eliminado de la Liga de Campeones.
4-3 le ganó el Bayern con una expulsión polémica, la de Camavinga. Hoy se juegan el pase a semis europeas el Betis, el Celta y el Rayo. Esta es una de las jugadas claves del partido ante el Bayern.
Amarilla Camavinga, se queda con 10 el
Madrid. ¡Ay, vos! Bueno, a ver.
Se queda con Dios. Roja o Camavinga. Increíble.
Os lo he dicho, no lo digas.
Mira, mira Carvajal.
Preguntas para Arbeloa.
Se ha acabado todo con la expulsión.
Sí, yo creo que sí. Es evidente, ¿no?
¿Y cómo lo has visto? ¿Qué te ha parecido?
Bueno, que no se puede expulsar a un jugador por una cosa así. Yo creo que el árbitro ni sabía que tenía tarjeta y por eso se la ha sacado, pero se ha cargado una eliminatoria, un partido que yo creo que estaba siendo muy bonito, muy igualado, que estaba, bueno, pues en todo lo alto. Y ahí se acabó el partido.
Luis Munilla, ¿cómo fue la expulsión de Camavinga?
Era el minuto 85 y el partido se marchaba a la prórroga. Camavinga, que había salido al campo en el 61 y tenía ya una amarilla, comete una falta en campo contrario. Y lo que hace a continuación es llevarse el balón con el pie y luego cogerlo con las manos, caminando hasta que Kimmich se lo quita. En total son 5 segundos con el balón retenido, pero según el árbitro, suficientes para sacarle la segunda amarilla y la roja consiguiente. Después del partido, esta es la reacción de Rüdiger por el Madrid y de Luis Díaz por el Liverpool.
¿Qué te pareció la roja?
Es lo mejor que habla siempre de árbitro.
¿Por qué?
No, porque hay situaciones, todo ha visto, ¿no?
¿Cuánto tiempo llevo sin ver algo así?
De verdad, es mejor yo no hablo hoy.
Estuve tan cerca de la jugada, la verdad que cualquier árbitro haría eso. Si es lo que normalmente un árbitro hace cuando no le entregan la pelota al rival, y creo que ha decidido bien por eso. Capaz no entendió que tenía otra amarilla y cayó en cuenta muy tarde.
Después de la expulsión, 2 goles del Bayern.
Pero Luis Díaz busca el espacio, chuta Luis Díaz, gol.
Y esos goles eliminaron al Real Madrid, Santi Duque.
Lejos corro del traje triste y gris de la Liga, el Madrid volvió a vestirse con su uniforme de gala, el de las grandes noches europeas, y durante muchos minutos dio la sensación de que volvería a ganar en Múnich y de que conseguiría el billete para las semifinales. De hecho, aunque no llegó a ir por delante en la eliminatoria, sí que fue ganando durante 62 minutos, más de una hora mandando en el marcador y acumulando ocasiones para haber logrado el gol que les habría dado el pase. Pero la falta de acierto, las pocas balas en el banquillo y al final la expulsión de Camavinga terminaron apeando a los blancos del camino a la decimosexta. Así lo explicaba al terminar Álvaro Arbeloa.
Puesto, yo creo que el mejor equipo para ganar. No podía venir a especular, quería hacer goles, sabía que el Bayern, por la manera que tenía de jugar, pues quería que también se preocupase de defendernos. Y bueno, pues lo cierto es que en esa segunda parte pues sabíamos que teníamos que aguantar y esas ocasiones, pues mala suerte de no haberlas materializado, ¿no? Porque al final en el fútbol pues manda que seas lo más, bueno, claro posible cuando estás de enfrente del portero.
Y eso que el Real Madrid empezó con mucho acierto. Nada más empezar el partido, marcó Güler, que fue de lo mejor del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Muchos preveían una goleada del Bayern, pero el equipo supo competir en un gran escenario y ante un rival que es favorito para la competición. Jugadores como Güler, con su doblete, Militao, Brahim y Mendy, si le respetan las lesiones, demostraron que saben competir y que pueden tener cabida en el Real Madrid. Mbappé, aunque tendrá que seguir esperando para conquistar su primera Champions, marcó 2 goles en la eliminatoria, suma ya 40 tantos esta temporada y es evidente que seguirá siendo la piedra angular del proyecto de cara al futuro.
Entre lo peor del Real Madrid está Vinicius, Arantxa Rodríguez.
Y además de la eliminación en sí, lo peor del Real Madrid fue el poco protagonismo y la poca incidencia en el juego de sus dos estrellas, Vini y Mbappé, que no dieron ni mucho menos lo que se esperaba de ello, más allá de la jugada del tercer gol en la que Vinicius asistió y Mbappé marcó. Son los jugadores que sin duda salen más señalados por la derrota, pero los únicos a esta lista de decepciones. Hay que añadir también a Camavinga, que los 25 minutos que estuvo en el terreno de juego no encontró su sitio en el centro del campo y no estuvo a la altura del partido.
Al final del partido, frustración en el Madrid.
Se acabó el partido. Tendrá que sacar de centro. Cuidado. ojo a Güler, cuidado, sale en el banquillo como loco corriendo. ¿Qué hace, se Güler? Planta delante del árbitro.
Bueno, roja.
Sí, le va a echar.
Bellingham se va por el árbitro.
Sí, ojo, porque mira, Jopi se lleva también a Bellingham. Está muy caliente los jugadores del
Otra Madrid. Vez Güler, otra vez Güler.
Sí, Güler le sigue protestando.
Güler expulsado.
Roja. Miguel Ángel, ¿qué sabemos? ¿Qué pasó al final del partido?
Nada más pitar Vinci que el final del partido. Varios jugadores del Madrid se fueron a protestar al árbitro esloveno. De su decisión de expulsar a Camavinga. Güler, que había sido sustituido, salió poseído y despavorido a la carrera a protestar al esloveno y acabó viendo dos amarillas, la segunda justo a la entrada del túnel de sus vestuarios. Algunos de sus compañeros y el propio Luis Llopis, preparador de porteros, intentaron frenarle, pero no había manera. Hasta Tchouaméni, que vio el partido en la grada al estar sancionado, bajó al césped a intentar calmarle. Además, después de la expulsión de Camavinga, Carvajal y Ceballos salieron del banquillo a protestarle con vehemencia al cuarto árbitro.
Comienza ya el futuro del Real Madrid, la próxima temporada, y la pregunta es, ¿qué pasa con Arbeloa? ¿Qué pasa en el banquillo del Real Madrid, Melchor Ruiz?
Bueno, el club, a pesar que Arbeloa no ha podido mejorar los registros de Xabi Alonso, entienden que ha hecho en líneas generales un buen trabajo, mejor en la Champions que en la Liga, y aunque en el Real Madrid parece difícil la continuidad de un técnico tras una temporada en blanco, la decisión a estas horas todavía no está tomada, se hará al final de la temporada. Un futuro que desde luego no preocupa lo más mínimo a Arbeloa.
No me preocupa en absoluto y entenderé todas las decisiones que puedan tomar el club, las entenderé perfectamente. Si estoy dolido hoy no es por mí, es por el Real Madrid, porque este año no vamos a ganar la 16ª. Me preocupa muy poco mi futuro. Desde que me he sentado en esta silla me ha preocupado absolutamente. Bueno, no ha sido ni una mínima preocupación y siento que he hecho todo lo que he podido para intentar ayudar a mis jugadores a ganar cada día.
Alex Salguero, el Bayern va a jugar las semis.
A la quinta fue la vencida y el Bayern consiguió cargarse a un Real Madrid que le había ganado las cuatro eliminatorias anteriores. Los bávaros vuelven a semifinales dos años después en busca de un trofeo que no ganan desde 2020, precisamente ante el PSG, su próximo rival. Los de Kompany sufrieron muchísimo, tuvieron que igualar tres veces un encuentro que no fue para nada el que esperaban y con solo la roja a Camavinga consiguió allanarlo. Ahora espera el PSG con la ida el martes 28 de abril en París, la vuelta el miércoles 6 de mayo en Múnich. Luis Díaz analizaba la eliminatoria ante los franceses.
Igual de difícil y también para nosotros lo tomaremos como un partido muy muy grande. Ya nos enfrentamos en la fase de grupos y lo conocemos bien y ellos también a nosotros. Son dos grandes equipos y ahora toca nada más que descansar, estar tranquilo, mirar lo que no se hizo tan bien porque de estos partidos también se aprenden y tratar de corregir para el próximo.
Solo nos queda el Atlético en la Champions. Va a jugar las semifinales contra el Arsenal. Manu Sánchez.
Este Arsenal poco tiene que ver con el que arrolló en la fase de grupos. Sin brillo, sufriendo y sin generar peligro, resistió el 0-1 de la ida y eliminó al Sporting de Portugal para citarse con el Atlético. Muchos rojiblancos verán en Guardiola a su mejor aliado, porque cuanto más aguante el pulso el City por la Premier, más desgaste llevará un Arsenal que está llegando con la lengua fuera este final de temporada. Pese a esto, el Arsenal hubiera firmado estar en esta posición, cerca de ganar su primera Premier en 22 años y a una eliminatoria contra el Atlético de su segunda final de Champions. Así lo ve Martín Zubimendi.
Complicado de inicio a fin. Les da igual el resultado que lleve, que van a dejarlo todo. Tienen jugadores de capacidad técnica y física muy, muy importante, así que nada. Ahora a ver qué pasa.
Bruno Casar, ¿cuándo juega el Atlético las semifinales?
Pues el Atlético de Madrid anota eliminatoria corta ante el Arsenal. La ida el miércoles 29 de abril en el Metropolitano. La vuelta será en Londres el martes 5 de mayo. París Saint-Germain y Bayern de Múnich se van a citar primero en el Parque de los Príncipes martes 28 de abril. La vuelta va a ser en Múnich el miércoles 6 de mayo. Recuerdo, corro la final en Budapest el sábado 30 de mayo.
Enseguida, la Europa League.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto, dirá. Con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
El Betis y el Celta buscando las semis de la Europa League. Hoy a las 9 de la noche, Betis Sporting de Braga, empate a 1 en la ida. Andrés Ocaña.
67.000 espectadores estarán acompañando y el Betis en un estadio de la Cartuja lleno en el partido más importante de su historia europea, que le puede dar paso por primera vez a unas semifinales de Europa League. Un Betis que cuenta con Isco en la lista de convocados, pero que no va a poder vestir a Nathan sancionado, a Junior lesionado y a Giovanni Lo Celso, que no está inscrito. Partido por todo lo alto, el equipo ya concentrado preparando el choque.
7:45, Celta Friburgo. Ganan 3-0 los alemanes. Álvaro Lorenzo.
¿Qué tal, Corro? Estamos a 2 horas de que se desate la locura aquí en Balaídos, porque a las 5 de la tarde la afición del Celta recibirá al equipo soñando con la remontada. No quedan entradas, todo Vigo es celeste. Hoy no será fácil levantar ese 3-0 al Friburgo alemán, pero el Celta se agarra al ambiente y a encontrarse con su fútbol perdido en los últimos duelos. Starfel es baja, en ataque estarán todos Aspas como alma de los de Giraldez, arbitra el inglés Taylor.
Y hoy también la Conference, el Rayo por las semis contra la AEK Atenas. Está ganando 3-0 el Rayo, Carlos Ganga.
Hay más de 1.000 vallecanos en Atenas que en unos minutos se van a concentrar en la céntrica Plaza Monastir Iraki para que después les trasladen al estadio. El Rayo quiere hacer historia y superar su techo europeo, esos cuartos de final de la Copa de la UEFA de 2001. Íñigo Pérez asegura que no van a salir solo a mantener el 3-0 y la gran noticia deportiva es que Augusto Batalla está listo para ser titular en la portería.
Y el sábado la Copa del Rey, el Atlético Real Sociedad. Preguntamos por la enfermería del Atlético, Antonio Ruiz.
Recuperados Cardoso y Barrios para la final de Copa, todo el foco se pone ahora en Janko, que a día de hoy todavía no ha podido entrenar con el grupo por un esguince de tobillo. Veremos a ver si lo hace esta tarde a partir de las 5, última sesión del Atlético aquí en la capital de España. Mañana viajan a Sevilla. Antes habrá un media day esta tarde con los jugadores en rojo y blanco.
Noticias ahora de la Real Sociedad, Mauri Diáquez.
La Real Sociedad ha completado esta mañana en Zubieta el penúltimo entrenamiento preparatorio de la gran final de la Cartuja. Se confirman las buenas noticias de los últimos días, la recuperación para Mataracho de Mikel Oyarzabal, que tuvo un pequeño problema en el isquio que le impidió estar frente al Alavés. También recupera a Iñigo Rochategui, aquejado las últimas semanas de lesión de pubis, e incluso parece que va a estar, por lo menos en el banquillo, el venezolano Yangel Herrera. Ya se conoce la cifra oficial de seguidores blanquiazules en la Cartuja, 26.292. Escuchamos a Joaquín Aperribay hablando de la gran cita.
Primero quiero decir que estoy muy contento y la verdad es que muy emocionado. Jugar una final de Copa no lo hemos hecho tantas veces en nuestra historia, en nuestros 116 años de historia, y son pocas las oportunidades que tenemos de ganar un título. Y lo que también quiero decir es que vamos a pelear a tope para que la próxima vez que estemos delante de todos sea con la Copa.
En el Barcelona, de lo ocurrido el martes en la Champions, preguntamos por cómo está Fermín Víctor Navarro.
Porque tuvo que ir al hospital nada más llegar a Barcelona. Pasadas las 2 de la madrugada le cosieron el labio de nuevo tras ese choque con Musso, y ya se lo habían hecho de manera provisional en el Metropolitano, sujetado, por cierto, por dos personas del dolor que tenía. Hoy se le ha visto por la Ciudad Deportiva del Barça con dos tiritas en forma de X entre la boca y la nariz. En principio no es baja, estaría el miércoles ante el Celta en el Camp Nou. Le han dicho que repose estos días. Su gran apoyo, su novia Berta, con la que acude a las instalaciones del club tras celebrar sus 22 años.
En el Sevilla Escalera ha hablado Almeida por primera vez desde su salida del conjunto hispalense.
Matías Almeida ha tardado pocas semanas en romper su silencio y ofrecer su versión sobre su salida del Sevilla. En una charla con el youtuber mexicano Adrián Marcelo, ha cargado contra la directiva y habla de traición hacia su persona.
Lo que a mí me pasó en Sevilla es la primera vez. ¿Sí? Que puede pasar, ¿no? Porque yo en los clubes donde estuve 2, 3 años.
Proyectos largos.
¿No? Claro. Y lo de acá fue diferente, porque inclusive un día antes de que me dijeran que me tenía que ir, me decían que me iba a quedar hasta el final. Esa traición del fútbol es la que no...
No eres el primero al que se la hacen.
No, y eso me duele. Porque digo, esa gente ya después no me puede mirar más.
En el Athletic, momento delicado, toma la palabra el entrenador Valverde, José Ángel Peña.
Sí, tanto la institución como su entrenador han dado un paso al frente para recuperar la comunión entre el equipo y la afición y para concienciar a la hinchada rojiblanca de que lo que resta de temporada es muy importante para el presente y el futuro. El objetivo es que Samamés sea una caldera en los 3 partidos que el Atlético jugará como local, y para ello el club ha rebajado a 30 euros las entradas de las tribunas sur y de la tribuna norte alta. Valverde, como dices, por su parte, ha advertido al entorno que hay que tomar conciencia de la situación y que la humildad no está reñida con la ambición.
desde el año 86, por segunda división, salvo el Athletic, el Real Madrid y el Barcelona, han pasado todos los equipos. Nosotros no lo hemos hecho, pero nosotros tenemos que hacer un ejercicio de humildad y pensar que, bueno, que si les ha pasado a otros, nosotros también nos podría pasar. Lo cual no está reñido con la ambición. No nos vamos a olvidar que el año pasado fuimos cuartos. Nuestros competidores por abajo tienen la ventaja de que ellos ya están mentalizados de que tienen que jugar por eso. Y nosotros nos falta un poco de mentalización. Nosotros ahora vemos que, bueno, que estamos en esa situación en la que necesitamos los puntos.
Enseguida preguntamos por Carlos Alcaraz.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho.
Fácil.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
Ayer Carlos Alcaraz anunció que no podía continuar en el Godó. ¿Cómo está Ángel García?
Bueno, pues en Murcia, descansando, mirando a ver si esas molestias que ya cambió y nominó como lesión son importantes o no, y pensando en que el domingo seguro viene a Madrid, el lunes tiene los Laureus y casi una semana por delante la que tendría para recuperarse y decidir si juega el Mutua Madrid Open. Si lo hace, debutaría el próximo sábado. Así que, teniendo claro que la prioridad absoluta es Roland Garros, veremos a ver si en estos 10 días le da tiempo para recuperarse para Madrid.
Hoy ha anunciado Roberto Bautista que cuando acabe la temporada deja el tenis, ganador de la Copa Davis con España. Y vamos al Godó, a ver qué está pasando en el día. Juan Arias.
Jornada sin españoles. De momento, Rublev está a punto de clasificarse para la siguiente ronda después de ganar 2-0. Está a punto de confirmar esa victoria. A las 4, quizá el principal favorito, el italiano Musetti, va a enfrentarse al francés Moutet. Y atención, a las 19:30, la novedad este año en la edición del Conde de Godó, el francés Fils va a enfrentarse a Nakashima.
Vamos con el baloncesto. Comienza la última jornada de la fase regular, muchas cosas en juego. Hoy Real Madrid, Estrella Roja, 9-4. Pilar Casado.
En un palacio en el que se ha convertido en un auténtico fortín en la fase regular, 17 de los 18 partidos ha ganado el Real Madrid y el visitante es Estrella Roja, un equipo que se está jugando sus últimas opciones de entrar en playoff directo. El equipo de Scariolo arranca tercero, pero puede terminar desde segundo hasta sexto y no lo va a saber hoy. Lo único que puede saber hoy es si deja amarrada la ventaja de campo en el playoff, porque la cuenta es muy sencilla, se la asegura con solo una victoria.
Sin nada en juego, Baskonia juega 8:30 en Belgrado contra Partizan. Y tenemos ya completo el cuadro de la final a 4 de la FIBA Champions. Daniel Asenjo.
En la que habrá corro dos equipos españoles, Unicaja y Tenerife. Anoche, sin apuro, se clasificó el conjunto canario, que se impuso al Galatasaray por 40 puntos en el tercer y definitivo partido de cuartos. Podrá haber final española. En semifinales, Tenerife se va a enfrentar al Ritas y Unicaja al AEK de Atenas, que ayer eliminó al Juventud. La Final Four del 7 al 9 de mayo en Badalona.
Vamos al Parra Center porque tenemos otro clasificado, otro equipo clasificado. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Se trata de Filadelfia, que derrotó a Orlando, se queda con la séptima plaza del Este y se medirá a los Celtics en primera ronda. Los Magic recibirán mañana a los Hornets para luchar por la última plaza de la conferencia y ser el rival de los Pistons en playoffs. En el otro partido de la noche, los Warriors ganaron a domicilio a los Clippers, que quedan eliminados. Stephen Curry anotó 35 puntos para liderar la remontada de los de la Bahía, que llegaron a estar 13 abajo en el último cuarto. Los de San Francisco se enfrentarán ahora a los Suns en Phoenix, con la octava plaza del Oeste en juego, para ser el rival de los Thunder en primera ronda.
Carlos Miquel, el presidente de la Fórmula 1, pide respeto por la competición a los pilotos.
A la espera de que llegue la carrera de Miami el próximo 3 de mayo, se está discutiendo los cambios que va a hacer la Fórmula 1 en su reglamento. Y los pilotos están en contra de una Fórmula 1 que consideran desnaturalizada. Ha hablado Stefano Domenicali con Autosport y ha dicho que se están haciendo cambios, pero van a ser en calificación. Se va a intentar que la calificación vuelva a ser a fondo, que los adelantamientos son adelantamientos de verdad, la audiencia es buena y le da un toque a los pilotos. En otro deporte no seríais tan famosos.
What I said to them, listen guys,
Don't forget.
Yo lo que les he dicho es, escuchen chicos, no se olviden que todo lo que estamos haciendo es porque hemos hecho las cosas correctas juntos. Así que tengan respeto por un deporte que nos dio a todos una oportunidad increíble de crecer, de tener mucho dinero, de desarrollar una personalidad en el mundo que en otro deporte podrían amar mejor, pero que no pueden dar ese uso. Eso es lo que les he dicho y creo que es lo que ha incidido en ellos y la relación ha sido muy, pero que muy buena.
Situamos, Pepe Torrente, la carrera en Gran Camino, la tercera.
Entre Carballo y Padrón, una escapada de seis corredores está a 83 kilómetros de la meta, con el español Saber y Sasa, el pelotón a 2.10, lo lidera el portugués Rafael Reis.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, estamos en la búsqueda esta semana, viendo que ayer había un partido en Múnich que jugaba el Real Madrid. Estábamos buscando y seguimos buscando una ciudad alemana.
Que no es Múnich, evidentemente, porque Múnich está en la Alemania Occidental. Ya sabemos que en 1990 se unió a Alemania después de estar unos cuantos años, unas décadas separada después de la Guerra Mundial. Bueno, pues estamos buscando una ciudad de la Alemania Oriental, una ciudad prusiana que destruyeron los bombarderos durante la Segunda Guerra Mundial, como muchas de otras ciudades alemanas, y que conquistaron los americanos, aunque luego quedó en la órbita de los soviéticos. Y ayer te dije que por esa ciudad pasaba el río seguramente más importante de Alemania, que es el río Elba, que recorre prácticamente toda Alemania hasta desembocar en la zona de Hamburgo. Y la pista que te doy, te dije, te voy a dar una pista futbolera. Pues no, no te voy a dar una pista futbolera.
Te doy dos.
Te voy a dar una pista deportiva, pero no futbolera.
Ah, vale, vale.
Tienen ahora mismo al campeón de Europa de balonmano.
Campeón de Europa de balonmano. Vale, es una buena pista, ¿eh? Es muy buena pista. Es muy buena pista porque eso, el que sea un poco seguidor del balonmano, lo va a...
Y así hacemos un guiñito al balonmano, que lo tenemos olvidado los retos.
Efectivamente. Muy bien, Pedro, un abrazo. Hasta la tarde.
Hasta luego.
Producto del partidazo, la conversación sobre la derrota del Real Madrid en Múnich.
Creo que si el Real Madrid hubiese dado la cara como ha dado los jugadores hoy, el compromiso que ha habido, la unión, el sentir que es un día importante que te juega la temporada durante muchos encuentros de la Liga, el Real Madrid estaría en otra situación a esta altura de temporada. Claro,
antes de que la cagara el árbitro, que para mí es una injusticia, la segunda amarilla es una exageración absurda, el Madrid ha tenido ocasiones para ganar.
Muchas.
Pero si llegas al momento de la temporada en el que Mbappé, tu mejor atacante, no está muy fino, y el otro está horrible, este tipo de partido es el soñado para alguien como Vinicius. O sea, espacios a galopar y al uno contra uno.
Totalmente.
Este partido lo imaginas con Courtois y puede tener otro final, pero ya es fútbol ficción. Lo imaginas con el mejor Mbappé y también puede tener... Lo imaginas con un buen Vinicius, ya no digo el mejor Vinicius, que se hace muchísimo tiempo, no se ve, y puede tener otro final. Pero bueno, ha sido este.
Sí, pero
y la temporada tenía esta pinta, o sea, tampoco, ¿no?
Sí. Ahora no, Madrid, perdón. El Madrid hoy ha estado por encima de lo que pensabais la gran mayoría. Sí. O sea, la gran mayoría. Nadie pensaba que el Madrid iba a ser capaz hoy de someter... Tú lo pensas, sí, es verdad que tú apostaste por Madrid.
Yo también pensaba.
Pero no someter, Madrid, es que el Madrid yo sabía que no iba a someter.
Iba muy bien.
Yo sabía que el Madrid iba a jugar como ha jugado, que es todos atrás y a correr. Claro. Es como ha jugado.
Es que ha metido tres goles y ha fallado muchos
más. Yo estaba
más
convencido que pasaban el Atleti y el Madrid. Y si pasaba el Atleti, pasaba el Madrid. Pero claro, a mí la alineación, lo de poner a Valverde, o sea, el mejor que tienes en su mejor sitio y quitarle de ahí... Ya me ha empezado a mosquear.
Te lo dije la semana pasada, Paco, ¿no? Cuando hablabais de los posibles candidatos a sustituir, nunca nombrabais a Valverde. Y era un jugador que ya había jugado en esa demarcación. Era lo más natural. ¿Qué le ibas a dar? El peso del equipo a Camavinga en el estadio que está,
ahí una
que se ha demostrado cómo estaba.
Pero,
Pero es que el planteamiento no ha sido malo,
De ganar el Madrid como ha intentado
con
ganar.
Con el espacio que había a la espalda de la defensa del Bayern.
No puede ganar de otra manera con la plantilla.
Y en arroba Deportes Cope, ¿qué estamos preguntando? Alicia Rodríguez.
Sí, hoy hemos preguntado quién se equivocó más, si Camavinga o el árbitro. Y un 71% ha votado que Camavinga.
O sea que para la gente Camavinga se la jugó y el árbitro no perdonó. Bueno, lo hablamos todo, por supuesto, en el 106.3 Deportes Cope.
Seneas, compramos tu deuda. ¿No pagas tu hipoteca? ¿Estás en un proceso judicial o en riesgo de embargo? Llama al 91-639-0347 o seneas.com.
No me quiero quedar sin entrada como otros años. Lo he visto en las marquesinas, en internet, en los periódicos. Mutua Madrid Open. El tenis que deja huella. Los mejores del mundo en la tierra batida de la caja mágica. Del 20 de abril al 3 de mayo. Vas por el tenis y por la diversión. Entro en mutuamadridopen.com y cojo mis entradas. Mutua Madrid Open.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Estamos en la tarde de COPE. ¿Te ha pasado alguna vez que aprendes algo nuevo, lo entiendes perfectamente y dos minutos después ya se te ha ido completamente de la cabeza? O incluso algo más cotidiano todavía, que alguien te hace una pregunta, te despistas un segundo y te pasa como a Manuel.
Espera un segundo. Recapitular la pregunta que me he perdido.
Sí. ¿Tú qué crees? ¿Que tienes más capacidad de atención que antes del uso tecnológico o igual?
Creo que menos, sí.
¿Por qué?
Porque creo que estamos constantemente o cada muy poco tiempo mirando la pantalla del móvil, viendo si tenemos alguna notificación.
No es una sensación aislada. Cada vez a más gente le cuesta concentrarse, seguir una idea hasta el final o retener lo que acaba de escuchar. Pero claro, también vivimos en un entorno que no ayuda demasiado. Fíjate, 47 segundos, ni uno más. Es lo que de media dura hoy nuestra capacidad de atención en una tarea. Hace solo 20 años llegaba hasta los 2 minutos y medio. Es la conclusión de la investigadora Gloria Mark, experta en atención, que lleva años estudiando cómo la tecnología está cambiando nuestra forma de concentrarnos. Y lo vemos en cosas muy corrientes. Nos mandan, por ejemplo, un vídeo por WhatsApp. Nos dicen que, oye, lo tienes que ver porque es buenísimo, pero como dure un poquito, como dure, qué sé yo, 2 minutos, ya directamente ni lo abrimos. Con este contexto, la duda surge. ¿Tenemos mala memoria o es que cada vez nos cuesta más prestar atención? ¿Y si el problema no fuera tanto recordar como todo lo que interrumpe ese proceso sin que nos demos cuenta? Pues lo vamos a hablar a continuación con nuestro psiquiatra, que es Javier Quintero, que nos acompaña como cada semana en nuestro espacio dedicado a la salud mental. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Escuchábamos a Manuel plantear algo muy cotidiano, que el uso constante de la tecnología nos influye en nuestra capacidad, sin duda, de concentración. ¿Qué está pasando? ¿Por qué algo que acabamos de entender desaparece tan rápido de nuestra memoria? ¿Es realmente un problema de falta de concentración, de falta de memoria?
En realidad es la suma de los factores, pero el que más pesa en este contexto es la falta de atención. Porque lo de la multitarea es un, como diríamos, yendo en el río tecnológico, es un fake news. Es decir, no podemos hacer multitarea. Nuestro cerebro solo puede prestar atención a una cosa. Otra cosa es que presta atención al vaso, ahora al micrófono, ahora al ordenador. Pero solo puede prestar atención a una. Con lo cual, en esa situación de multitarea, perdemos datos de las otras cosas que pasan a nuestro alrededor. Es decir, no las vamos a recordar.
Lo que vemos que pasa es que ahora aprendes un nombre, una dirección, una idea y casi sin darte cuenta ya estás a otra cosa, ¿no? Mirando el móvil o cambiando de tarea. ¿Qué le ocurre al cerebro en esos primeros segundos después de aprender algo nuevo? ¿Cómo hay que fijar ese conocimiento?
Primero es prestarle atención y luego hay otra parte que es muy importante que tiene que ver con la práctica de la atención. Me explico, has hablado de algo que es muy interesante, que es lo de los teléfonos, ¿no? Es decir, realmente nosotros ya no memorizamos, ya no generamos ningún tipo de trabajo sobre la, o sea, ningún tipo de entrenamiento en la memoria de trabajo, del working memory, que es fundamental para después poder recordar el nombre de la persona que te acaban de presentar o el teléfono que, al que tienes que llamar dentro de un rato. Y eso es un ejercicio, es una práctica que tú vas mejorando o perdiendo en función de la ciencia, ¿no? En el cerebro, todo lo que utiliza lo guarda, lo potencia y todo lo que no utiliza lo elimina, lo pierde.
Luego te voy a preguntar, efectivamente, ¿cómo podemos entrenar la memoria? Porque es cuestión también de entrenamiento. Pero, Javier, muchas veces ocurre que recordamos perfectamente cosas, qué sé yo, de hace 15, 20, 30 años, sin embargo, olvidamos lo que nos pasó ayer por la mañana o lo que hemos desayunado hoy o lo que cenamos anoche. ¿Por qué esa diferencia entre la memoria reciente y la más antigua?
Permíteme hacerte un ejemplo donde lo vas a entender súper fácil. Pilar, ¿dónde estabas el 20 de febrero del 2023?
Ni idea.
¿Dónde estabas el 11 de marzo del 2004?
Pues estaba en Televisión Española y me tuve que ir a Santa Eugenia a cubrir los atentados.
Te acuerdas perfectamente. Es decir, que en realidad me he ido 25 años atrás y tu memoria en ese momento tenía perfectamente claro dónde estabas. Uh-huh. No has tenido que llevártelo a ningún... No has tenido que hacer ningún esfuerzo para acordarte. Nosotros no nos acordamos de lo que queremos, nos acordamos de lo que podemos. Es decir, si tú no prestas atención a algo, esa memoria, ese contexto, ese dato, no se va a recordar. ¿Por qué? Porque no le has prestado atención suficiente. La memoria es un sustrato físico, es una conexión entre diferentes neuronas que se mantiene en el tiempo. Si se mantiene durante muy poco tiempo y no le damos continuidad, se pierde. ¿Cómo podemos potenciar eso? Con un recuerdo emocional. Me he ido a una memoria colectiva, ¿no? Donde sabía, pero bueno... Podríamos preguntarte dónde estabas tú cuando el gol de Iniesta, por ejemplo, ¿no? Es decir, situaciones de esas características. Pero luego en tu memoria personal hay un montón de situaciones que esa parte emocional lo que hace es que consolida el recuerdo. Pero fíjate, no solo consolida el recuerdo de lo que pasó el 11M o del gol de Iniesta, sino dónde estabas. Es decir, que genera la foto del contexto, no solamente de la acción.
Javier, también pasa mucho que entras en una habitación, vas, por ejemplo, a la cocina y de repente no sabes a qué ibas. ¿Esto es un fallo de memoria o es un fallo de atención?
De nuevo es un fallo de atención. Es decir, realmente en ese modelo de multitasking que nos han vendido que es súper eficiente, que no lo es, insisto, realmente tú ibas pensando que ibas a la nevera, pero en el camino ibas metiéndole más ruido a esa memoria de trabajo. Y cuando llegas a la cocina diciendo yo aquí venía aquí. ¿Por qué? Porque no has ido con la atención de decir me voy a la nevera a coger una botella de agua, sino que has ido en el camino haciendo 27 cosas en tu cerebro. Con lo cual llegas a la nevera diciendo, ¿y yo qué pinto aquí? ¿No?
Qué rabia me da cuando me pasa eso, cuando vamos a hacer compra, ¿no? Vas a una tienda, vas a un supermercado a comprar algo que te hace falta para lo que sea y sales de la tienda comprando otras muchas cosas y eso, a por lo que iba, realmente te lo has olvidado. Nos pasa.
Nuestro cerebro es una máquina perfecta, pero necesita para hacerlo bien que le prestemos atención a las cosas, lo cual es muy lógico. Y no se le estamos prestando.
Oye, ¿y el mito este que dicen que las mujeres sí somos capaces de hacer varias cosas a la vez?
El cerebro en ese sentido es bastante parecido. Sí que es cierto que vosotras cambiáis de secuencia más rápido. Es decir, que sí es cierto que hay una parte donde parece que sois capaces de ir haciendo no varias cosas a la vez. Porque en realidad, insisto, el cerebro es un único canal, pero sí es cierto que tenéis esa secuenciación de poder, trabajando esa memoria de trabajo, pasar de una tarea a la otra, ¿no? Y eso también tiene que ver probablemente con el entrenamiento, es decir, porque a lo largo de vuestra vida eso lo ejercitáis, con lo cual se os da mejor.
Hay varios tipos de memoria, por ejemplo, la visual, ¿no? Muchas veces nos acordamos de un momento X, un momento determinado de hace muchos, muchos años, y hay como una memoria fotográfica que recordamos perfectamente cómo íbamos vestidos en ese momento, cómo era cada detalle del paisaje que teníamos a nuestro alrededor.
Esa es una cualidad más, a priori, como grupo, más desarrollada de mujeres. Pero sí que es cierto que hay muchos tipos de memoria. Es decir, podemos clasificar la memoria en cuanto al tiempo, en cuanto a la acción, efectivamente en cuanto al sentido con el que se acompañan. Sin duda alguna, cuanto más sentidos acompañan a ese estímulo, mucho mejor. Me explico. La memoria más el texto lo recuerdas mejor que solo el texto. Y si te lo lees, lo oyes y al mismo tiempo lo ves y si lo pudieras tocar o pudieras oler, pues desde luego se consolida mucho más el recuerdo. Es decir, cuantos más sentidos involucramos en el recuerdo, más fácil es que ese recuerdo se consolide en el tiempo.
Decíamos hace un momento, los teléfonos, que son claro ejemplo de lo que pasaba antes y de lo que ocurre ahora. Cuando no teníamos teléfonos móviles, todos teníamos una agenda de teléfonos en nuestra cabeza. No sabíamos los teléfonos, los números de teléfono de nuestra familia, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de clase o de trabajo. De pronto tenemos un teléfono móvil en nuestras manos y como lo hace por nosotros, ya no memorizamos ninguno. Y ahí perdemos entrenamiento.
Sin lugar a dudas. Es decir, una de las cosas que ya hemos hablado más veces es que la tecnología está fenomenal cuando nos ayuda, ¿no?, en determinadas tareas, pero cuando nos inhibe o nos incapacita para el desarrollo de algunas habilidades, pues a veces es un problema, ¿no? Esto lo hemos hablado más veces con la memoria de trabajo, por ejemplo. Es decir, antes esto que parecía algo circunstancial y que de baja relevancia, en realidad era un entrenamiento de memoria de trabajo fantástico. Y eso lo hemos perdido. Pero hemos hablado otras veces de la orientación y también ahora pues de la IA, ¿no? De la inteligencia artificial y cómo, sobre todo, las generaciones más jóvenes, pues bueno, suplanta, entre comillas, su capacidad de juicio y razonamiento. Y esto es también inquietante.
¿Cómo podemos entrenar la memoria? ¿Cómo la trabajamos?
Pues fíjate, yo creo que la memoria es algo que es muy importante porque nosotros somos nuestros recuerdos, ¿no? Es decir, cuando trabajas con pacientes con demencia, con Alzheimer, te das cuenta de que pierden su propio yo, ¿no? Su propio ser, cuando no se acuerdan de su contexto, de su historia. Con lo cual es muy importante construir esa memoria. ¿Y cómo lo conseguimos? Prestando atención a lo que es importante y a lo que es relevante. Es decir, evitar la multitarea, evitar las distracciones. Si estoy hablando con un amigo, quiero prestar atención a lo que me cuenta, no estar, entre comillas, con el móvil, con el amigo, con siete cosas a la vez, ¿no? Entonces, yo creo que si fuéramos capaces de eliminar distractores, volveríamos el ruido de fondo, volveríamos a esos dos minutos de memoria que teníamos de tarea, ¿no? Ligado a la memoria que teníamos hace unos años, en vez de los 40 y tantos, 50 segundos, 47 que tenemos hoy en día. Es decir, es prestar atención. Y esa atención nos va a facilitar que la memoria de trabajo genere el recuerdo y que luego ese recuerdo se pueda plantear. Y insisto, que si imagináramos un poco la memoria es una conexión entre varias neuronas. Si lo haces una única vez, la pierdes. Pero si lo haces varias, es como si tú haces un camino en el campo, ¿no? Pasas una vez, bueno, dejas ahí un senderito, pero si lo transitas frecuentemente, eso se hace mucho más permanente en el tiempo. Por eso no es raro en absoluto, ¿no? Que te acuerdes de cosas de hace 15 años en tu vida, en tu día a día, y lo que has desayunado hoy, bueno, no te ha generado un recuerdo, lo has transitado una única vez, entre comillas. Y luego es muy importante la parte emocional del recuerdo, ¿no? Eso que mencionábamos antes es fundamental para cuán profundo es ese recuerdo. Y luego todo el mundo pone el foco en el hipotálamo, que es, digamos, el ordenador central que recoge el recuerdo. Porque, ojo, muchos de nuestros recuerdos no son literales, son construcciones que hacemos, ¿no? Es decir, en aquel momento, un poco, ¿no? Te hubiera preguntado, el 25 de febrero, ¿qué hacías? Pues te puedes poner, pues si era martes, estaría no sé dónde, da igual. En realidad, construyes el recuerdo, ¿no? Y esto, la memoria es una parte apasionante de nuestro cerebro.
Hablando de memoria y de recuerdos, yo recuerdo que mi madre, Javier, me daba fósforo Ferrero en época de exámenes. ¿Esto ayuda? ¿Los suplementos o la alimentación ayudan a tener una mejor memoria?
Ayuda a tener lo del fósforo, es cierto que hay mucho mito en torno a eso, realmente hay poca evidencia, pero sí lo que hay evidencia es los omega 3, hay evidencia en una dieta adecuada, con suficiente cantidad de proteína, y realmente es algo que nos empeñamos en buscar, ¿no? Una cosa milagrosa cuando en teoría tenemos la mejor dieta, digo en teoría porque luego no la cumplimos adecuadamente, pero la dieta mediterránea es la que ha demostrado ser la más saludable en todos los aspectos, también en la memoria. Pero también es muy importante el ejercicio. Es decir, el hacer ejercicio genera sustancias que mejoran nuestro procesamiento neuronal y genera más capacidad de que nuestro cerebro genere con más facilidad esas conexiones o esas nuevas conexiones. Y, por supuesto, el descanso.
¿El sueño está relacionado directamente con la memoria? ¿La falta de sueño afecta?
Sin lugar a dudas. Mira, como lo explico yo muchas veces, es que imagínate, el sueño es el momento del día donde todo lo que entra en un almacén, por la noche, ¿no? Cierran el almacén, ya no entra nada más, pero todos los operarios del almacén empiezan a colocar toda la mercancía que entra en el día. Es decir, si le damos tiempo suficiente y calidad suficiente, nuestros operarios tendrán tiempo para coger toda esa información que ha llegado y colocarla en su sitio. Si no le damos tiempo y de repente a las 3-4 horas abrimos y volvemos a meter más información, pues lo que vamos a generar es mucho ruido una vez más y muchos de esos datos no van a consolidarse. Y esto, fíjate, es súper importante a la que estamos acercándonos al verano, los exámenes. Un error que cometen muchos estudiantes, ¿no? Diciendo, como tengo que estudiar, me quito horas de sueño. Y yo siempre digo que no, por Dios. Es decir, el sueño es fundamental para consolidar todo el trabajo del día. Es decir, que lo peor que puede hacer un estudiante preparándose unos exámenes ahora que el verano está cerca es quitarse horas de sueño. Las necesita para consolidar todo el recuerdo del día.
Pues quizá no tenemos tan mala memoria, quizá solamente necesitamos aprender a no interrumpirla. Javier Quintero es el jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Gracias, Javier, como siempre, y hasta la semana que viene.
Muy buenas tardes. I miss you. Your name's still on my coffee cup. I miss you. The way you chose the films we watched. I miss you, babe. If only I had told you that before. Maybe I would never have to miss you. Singing by the kitchen sink, I miss you. Not knowing I was listening, I miss you, babe. You embody everything that I am not. And now I'm just somebody you forgot. I wish it was a year ago.
Ya sabes que el Papa León va a visitar España entre el 6 y el 12 de junio, en menos de 2 meses. Hoy se han confirmado oficialmente 4 citas, 2 en Madrid y otras 2 en Canarias. Y para hablar de ello está conmigo Álvaro Sáez, que es el subdirector de contenidos socio-religiosos de Ábside Media. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Ya vamos sabiendo más cosas.
Ya nos van dando algo que podemos contar y nos van poniendo los dientes largos porque son eventazos, Pilar.
Por ejemplo, vamos a empezar, Alvarinchi. Ay, se me ha escapado lo de Alvarinchi.
No pasa nada, a ti te lo permito.
¿No? Hay confianza. Bueno, esto va para los gazapos, sí, ya sabes. Sí. En Madrid se ha confirmado el lugar de la vigilia del sábado 6 y la misa del domingo 7, ¿no?
Sí, porque el primero de esos actos confirmados, como decía, se va a celebrar el mismo día que va a llegar el Papa a España, sábado 6 de junio. Apuntamos la hora, 8 de la tarde, ubicación Plaza de Lima y los alrededores de la zona de Cuzco, que conocemos mucho en Madrid. Allí va a tener lugar una vigilia de jóvenes, un momento de encuentro personal del Papa León con los jóvenes de toda España, a los que nos va a dirigir, me incluyo, nos va a dirigir unas palabras y donde va a acabar con un momento precioso en plena castellana, donde va a haber una adoración eucarística. Va a ser un momento espectacular.
Y va a hacer un recorrido con el Papa móvil, ¿no?
Efectivamente, unos minutos antes se espera que el Papa, de camino a esta Plaza de Lima, pues pueda recorrer algunas de las zonas donde se encuentren todos los jóvenes que hayan ido a ver al Papa, que de momento no sabemos cuántos son, aunque se esperan un montón.
Bueno, me imagino que van a ser muchos, muchos, y que van a llegar además de todas partes de España y de otros puntos también, de otros países. Bueno, al día siguiente, domingo 7, el Papa va a presidir una Santa Misa.
Efectivamente, hay que madrugar un poquito. 9:30 comienza la Misa del Corpus Christi, porque ese día, recordemos, se celebra en gran parte de España el Corpus Christi. Hay algunas diócesis de España donde se celebra el jueves, pero en España se celebra ese domingo. Va a ser la celebración oficial del Corpus, 9:30 en la Plaza de Cibeles, muy cerquita aquí de la emisora de Madrid. Va a estar el altar donde el Papa se va a dirigir a todos para celebrar esta solemnidad, que es además una solemnidad muy querida dentro de España, con la particularidad que justo después va a haber una procesión eucarística, la típica procesión del Corpus, que en muchos pueblos, en muchas ciudades hay, pues en Madrid, en la capital de España, va a estar presidida por León XIV, por los alrededores de la Plaza de Cibeles.
Tengo a todos los obreros ahora mismo estresaditos. ¿Por qué lo digo? Porque Cibeles y toda la calle Alcalá está completamente levantada en este momento, así que me imagino que se tendrán que poner las pilas.
Tú les ves
para que las obras estén terminadas.
No sé si fue ayer o antes de ayer, estábamos yendo a comer a eso de las 3:30 a un restaurante muy cerquita de aquí y hablaban entre ellos y le decía un obrero a otro: ¿de verdad? ¿Que viene el Papa por aquí? ¿Que va a pasar por aquí? Bueno, no sabemos si pasará justo por la calle Alcalá, pero en los alrededores de la Plaza Cibeles va a estar esa procesión eucarística del domingo 7.
Bueno, eso en Madrid, y conocemos 2 fechas más en Canarias. Hay que apuntar el día 11 y el 12 de junio, ¿no?
Efectivamente, ya sabíamos que el día 11 iba a estar en Gran Canaria y el día 12 iba a estar en Santa Cruz de Tenerife, y ya sabemos 2 de los eventos que va a tener allí. El primero de ellos va a ser una misa, ¿dónde? En el Estadio Gran Canaria, el estadio de la Unión Deportiva Las Palmas, que va a ser, como decíamos, el 11 de junio, jueves, 6:30 de la tarde, 6:30 hora local. Por tanto, aquí en Madrid serían las 7:30. Y luego también sabemos que el día 12, que va a ser el último día que esté el Papa, se va a despedir de España con una misa desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife en torno al mediodía. La hora está aún por confirmar. Por tanto, ya sabemos estos 4 eventos, grandes eventos, eventos multitudinarios que la organización, el comité organizador del viaje del Papa a España, ha difundido hoy.
Eventos abiertos a todo el público que quiera asistir. Eso sí, hay que inscribirse, ¿no?
Efectivamente. Nos piden desde la organización, nos insisten en la necesidad de una inscripción por parte de todos los interesados a participar. Una inscripción que está disponible en la página web conelpapa.es. Puedes hacerlo directamente con tu correo electrónico, incluso también puedes hacerlo con tu móvil. Te piden unos pocos datos para tenerte ubicado. ¿Y por qué es importante inscribirse? Hay que recordar que no se nos cobra por ir a ver al Papa. Ninguno de estos actos va a costar dinero. Ver al Papa no cuesta dinero, pero sí que a nivel logístico se necesita tener cierta previsión de cuánta gente tiene previsto asistir. ¿Por qué? Porque hay que empezar a ubicar localizaciones. El estadio de Gran Canaria precisamente tiene un aforo limitado, entonces habrá que también tener un recuento de cuántas personas van a ir. Se tiene que saber cuántas pantallas tienen que poner, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque ya te digo yo que si no te inscribes, y decides ir a ver, puedes estar, a lo mejor tienes que estar un poquito más apartado.
Lejos, más apartado.
Inscribirte a lo mejor te da cierta garantía de poder estar más cerca, porque claro, allí tendrán que parcelar la Castellana para que todos podamos ver al Papa de cerquita.
Pues son los detalles que vamos conociendo de la próxima visita del Papa León XIV a nuestro país en el mes de junio, y ya tenemos todo esto confirmado. Álvaro, gracias.
Adiós, Pilar Inchi.
I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did, and you were strong and I was not. My illusion, my mistake, I was careless, I forgot I did.
La Guardia Civil ha vuelto esta mañana a la casa donde vivió Óscar Sanz, el único acusado de la desaparición y muerte de Esther López en 2022 en Traspinedo, en Valladolid. Los agentes vuelven 4 años después, tras haberse localizado un zulo bajo la casa. El principal sospechoso ha estado presente en ese registro horas antes, hacía estas declaraciones a Telecinco.
O sea, es una bodega, no es un zulo. Estamos por ahí. Si es que si el problema de todo esto es que la UCO miente y manipula. Y lo digo así de claro. Porque ahora, después de 4 años, ¿qué estuvieron haciendo 4 días allí? Que me expliquen qué estuvieron haciendo 4 días allí.
Bueno, estaba visiblemente nervioso y, como acabas de escuchar, el sospechoso acusaba a la UCO de mentir. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha mantenido durante todo este tiempo que Esther no había muerto donde se encontró su cuerpo, era su teoría. Su cuerpo fue encontrado en una cuneta de la carretera de Traspinedo, pero dicen que no, que la muerte no se produjo ahí. Tenía signos claros de que había estado previamente en un sitio húmedo y su ropa tenía restos de pintura azul. El registro del sótano empezaba poco antes de las 10 de la mañana y lo ha estado siguiendo Carmen García Mollón, nuestra compañera de COPE Valladolid. Carmen, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Sigue el registro a esta hora, Carmen?
Sí, continúan ahora mismo dentro de la vivienda ubicada en la urbanización del Romeral. Ya son más de 5 horas donde el equipo de la Central de Inspección Oculares de la Guardia Civil, una unidad de élite del Servicio de Criminalística especializada en el análisis técnico científico de escenas del crimen complejas, está dentro de la vivienda. También se han incorporado en las últimas horas los GEAS. Recordamos, son especialistas en actividades subacuáticas de la Guardia Civil y es que son capaces de recuperar las pruebas en el agua, y parece que este habitáculo podría tener unos 30 centímetros de agua, Pilar.
Carmen, están registrando cada centímetro de ese habitáculo, que podría ser perfectamente, bueno, un agujero hecho como bodega, que es muy habitual por aquella tierra, ¿no? Por Valladolid y en otros puntos de España también. ¿Qué es lo que están buscando exactamente?
Pues buscan pruebas biológicas y restos de ADN de Esther, entre ellos un tipo de hongo que ya se encontró en el cuerpo y la ropa de la joven cuando se le practicó la autopsia. La autopsia reveló, pues eso, no solo signos de atropello, sino las conocidas como las manos de lavandera. Es un signo físico que suele estar relacionado, por ejemplo, con la exposición prolongada a la humedad o incluso al agua. Esta búsqueda que están haciendo es minuciosa, porque así lo autorizó también la magistrada del Tribunal de Instancia de Valladolid, tras la solicitud de la Guardia Civil, y es que esta inspección exhaustiva irá más allá de ese sótano, ese habitáculo recién descubierto. Los agentes comprobarán también el suelo, las paredes, techos o la propia estructura de la vivienda, como posible rotura de tabiques o falsos techos, y además también, bueno, pues en todo este análisis que están haciendo, si recogen muestras, pues las llevarán después para analizar.
El abogado de la familia de Esther López, Guillermo Ruiz Blay, explicaba esta mañana en Herrera en COPE que esta inspección podría arrojar más claridad al caso.
Ahora mismo, ¿qué puede suceder? Pues que se dé efectivamente explicación a muchos matices que quedaban pendientes. Los pasos que da él por la noche, la situación en que se encontró el cuerpo, determinados restos en relación con los hongos que aparecieron en el cuerpo de ella. Pueden ser muchas pequeñas respuestas que den un sentido completo a la investigación, que ya es de por sí detallada.
Bueno, podrían, si se encuentran esas pruebas, podrían suponer un giro importante en este caso. ¿Cómo podrían afectar al proceso judicial que está en marcha y contra Óscar Sanz, que, como decíamos, es el principal sospechoso y el único acusado?
Pues Pilar, según nos ha contado hoy en Herrera en COPE el abogado de la familia, Guillermo, a quien escuchábamos, no cambia el proceso judicial porque se celebrará el juicio con jurado popular, aún sin fecha, pero sí que será este año. Óscar sigue en libertad, hoy presente en ese registro de la que fue vivienda de su familia, eso sí, tiene medidas cautelares, como por ejemplo comparecer de forma periódica, también tiene retirado el pasaporte, y la familia de Esther López ha pedido en reiteradas ocasiones el ingreso en prisión de Óscar ante el temor de que destruyera pruebas, pero no se ha llegado a conceder. Recordamos que el sospechoso es el único procesado en el caso y contra él se ha decretado ya esa apertura de juicio oral, por ahora pendiente de fecha, por un delito de asesinato, subsidiariamente por homicidio y por delitos también como contra la integridad moral, detención ilegal y la omisión de socorro. Y es que la Fiscalía, Pilar, pide 18 años de cárcel.
Pues vamos a seguir muy pendientes de este caso y lo que pueda pasar en ese registro que continúa de ese sótano, de esa vivienda que pertenecía a la familia de Óscar Sanz. Carmen García Mollón, gracias, Carmen.
Gracias, Pilar.
Bueno, hace un momento hablábamos con nuestro psiquiatra de cabecera, que es Javier Quintero, que nos cuenta las cosas como nadie, de la memoria, de lo mal que estamos todos con la memoria. ¿Por qué? Porque es que nos distraemos con las mil cosas que tenemos en la cabeza. Mucha culpa tiene el teléfono móvil, nos ponemos a hablar con alguien o vamos a hacer una actividad, pero como estamos pensando no sé qué o nos interrumpe el móvil, pues se nos va el santo al cielo. Vamos, y queremos trabajar un poquito esta tarde la memoria con los oyentes. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar.
Y les preguntamos qué se saben ellos de memoria desde siempre, cosas que aprendieron de pequeño y todavía no se les ha olvidado.
¿Qué me has dicho?
¿Eh?
¿Qué decías?
¿Tú quién eras?
¿Tú quién eres? ¿Cómo te llamas?
¿Tú te acuerdas alguna poesía?
Yo no. Yo...
Ese hombre en tanto que de Rosa y Azucena, Garcilaso de la Vega. No era, o con 100 no era... cañones por banda, no, viento en popa toda vela.
Garcilaso no era mi fuerte, pero te puedo como mucho me puedo aprender un párrafo más, no, y retenerlo mucho menos. Pero es verdad, mira, nos dice Lucas de Marbella que nunca se acuerda dónde pone las llaves de casa y sin embargo se acuerda perfectamente de más de 20 números de teléfono de sus amigos.
Qué máquina, ¿no?
Totalmente. Lo estaba yo pensando, digo, si hago un poquito de esfuerzo, sí recuerdo algunos apellidos de chavales que iban conmigo al colegio. Pero
porque en el colegio se pasaba lista y se decía el nombre y los dos apellidos. Entonces hay mucha gente que recordamos de nuestra infancia con el nombre y los apellidos. Eso no se nos ha olvidado, pero los teléfonos ya es too much.
Efectivamente, es que los teléfonos es... Bueno, yo no me sé ninguno, creo que solamente me sé uno. ¿Y es el de mi hermana?
¿Uno o ninguno?
O ninguno. Y de fijos ya, bueno, pasaron a la historia. Es que, claro, entonces no ejercitamos la memoria tampoco, con lo que tenemos hoy en día. Pero bueno, tiramos de móvil y es más fácil. A ver, ¿qué te sabes de memoria desde hace años y qué cosas no hay forma de que se te queden? 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. El partidazo de COPE con Juanma Castaño es un referente de la radio deportiva nocturna.
Y según el EGM, crece en el último año más de 100.000 oyentes.
Señor Laporta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Juanma Castaño ya es escuchado cada día por 674.000 oyentes.
El EGM certifica que COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Y por eso te decimos gracias.
Bueno, ¿y qué queréis hacer estos días?
Ir a una piscina caribeña.
¡Volar a lomos de un dragón!
¡Dormir en un hotel del Far West!
PortAventura World, el lugar donde todos se ponen de acuerdo. Reserva tu hotel más entradas desde 59 euros por persona y noche con viajes del Corte Inglés. Consulta condiciones y otras opciones a sus expertos.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
So
sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define. Tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
Un día de esos en los que te está saliendo todo bien. También que hasta vas al restaurante de moda sin reserva. El que siempre está lleno, que hay que reservar con meses de antelación. Y justo dice el metre, hay una mesa libre. Y luego vas y te compras un juego de la 11. ¿Y te imaginas qué te toca? Ese día del 1 al 10 es un 11. Con las alegrías que te pueden dar Triplex, Super 11 y mi día de la 11, convierte un día de 10 en uno de 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Aprovecha la oferta de este mes en platos de ducha y mamparas.
Lo que empieza con tu llamada.
Hoy me he enterado que hay mucha gente viviendo en chalets adobados. ¿Qué palabra lleva años diciendo mal?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Llamé al fontanero, le comenté que seguramente habría que limpiar el bote sinfónico.
El trabajo en un banco que nos pidió la revisión de la cápsula suelo y aquello era gratisísimo.
Claro, cápsula suelo por cápsula suelo me gusta, ¿eh?
De lunes a viernes desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.